Micrófono listo.
Audífonos listos.
Control master listo.
Conexión. ¡Ay, no puede ser! ¡Lista!
Estamos al aire desde casa hasta cualquier lugar del mundo.
Para culturizarte en cada inicio de tu semana.
Ha iniciado Cultureando y con él una aventura extraordinaria a través del tiempo y del espacio.
Déjate unir por la palabra y define tu cultura.
Conéctate a la radio cultural de Estación V.
En Cultureando.
¡Bienvenido!
Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron.
Un varón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman.
No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí.
Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y decilo. Tómate un respiro.
Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo.
Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón.
Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo.
Bueno chicos, entonces mañana nos vemos a las 10 a.m. en el Parque Peralta de Girón.
Claro que sí, Nata. La cita es con la cultura local.
No olviden el tapabocas y alcohol.
Así será.
Ante todo, la responsabilidad.
Y la prevención.
May, Brian, Silvia, equipo.
Estamos aquí, Nata, con los cultioyentes y los radioescuchas de Radio Católica Metropolitana para compartir una nueva emisión de Cultureando.
Así es, Lau, una nueva emisión de Cultureando, pero esta vez desde nuestros escritorios, porque cuidarnos y cuidar a los nuestros es lo primero.
Bueno, cultioyentes, y para aquellos que no lo sepan, nuestra mesa de trabajo y yo vivimos en Bucaramanga y el área metropolitana, y por los diferentes factores pues del contagio de coronavirus que está aumentando nuevamente, así nos hemos visto pues obligados a respetar esas medidas y a acudir a estos espacios virtuales.
Por supuesto, Mayra, pero eso no quiere decir que no estemos emocionados por compartir la cultura con ustedes. Es más, ante esta situación que estamos experimentando, este será un programa totalmente diferente.
Antes de avanzar, queremos recordarles que si se perdieron alguna de nuestras emisiones o quieren repetirlas, pueden hacerlo a través de nuestro e-books en el que nos encuentran como Cultureando.
Ahora sí llegó el momento de que se laven las manos, sigan sintonizando Estación V y Radio Católica Metropolitana y se cuiden en casa.
Esto es Cultureando edición COVID-19.
Quédate en tu casa conmigo, si hay algo más sencillo.
Bueno, Cami y cultuyentes, aunque el contexto puede parecer un poco trillado, muchas personas desconocen que este virus inició realmente en el año 2019. Y es que resulta que del 12 al 29 de diciembre de ese año que acabo de mencionar, un grupo de personas en Wuhan, China, empezó a contagiarse de lo que parecía ser una neumonía. Pero hasta el 31 de diciembre de ese mismo año se dio el aviso a la Organización Mundial de la Salud de este nuevo virus que al día de hoy conocemos como COVID-19.
Pues es así como para el 24 de enero del 2020 ya había reportes del virus en Estados Unidos, en Europa y por supuesto el continente asiático. En Colombia, el primer caso que conocimos fue el 6 de marzo en la ciudad de Bogotá.
Bueno, pero esperen, Silvia y cultilocutores, a mí sí me gustaría que hiciéramos memoria. ¿Cuándo y cómo sintieron ustedes que la llegada del virus era una realidad? Por mi parte, fue cuando se reportó ese primer caso de coronavirus en nuestro país que nos acaba de mencionar Silvia, que fue el 6 de marzo. Yo recuerdo perfectamente que acababa de salir de mi primera semana de parciales. Recuerdo que me sentía realizada. Pero, ¿saben? Pensándolo bien, más que un momento exacto, siento que ha sido todo un periodo, como un periodo de desilusión, siento yo, porque nos han confinado por un tiempo indeterminado. Entonces, uno en el fondo guarda como esa esperanza de que va a volver, y uno guardaba esa esperanza de que iba a volver a la siguiente semana, pero entonces esa semana se volvió un semestre y ahora simplemente no sabemos. Así que ese día que declararon cuarentena nacional fue como el momento de choque con la realidad. Ahora cuéntanos, Silvia, ¿cuándo y cómo sentiste esa llegada del coronavirus como una realidad?
Uy, Lau, para mí, uno fue muy duro. Tú y yo vamos en el mismo semestre y también, ¿no?, la última actividad que tuvimos fue un parcial. Y recuerdo tanto que teníamos planeado que pues íbamos a celebrar, ¿no?, nuestro primer parcial y que la otra semana organizábamos salida, fiesta, cualquier cosa, y nada, el COVID no nos dejó. Pero para mí, cuando yo dije, pues, pucha, esto está grave, fue, estaba en cabecera y estaba en un supermercado. Y pues los estantes empezaron a vaciar, o sea, la gente ya sabía que venía por las noticias, veía cómo estaba la situación en Europa, y entonces como ese pánico colectivo que había, sí me asustó mucho. Y entonces me acuerdo que mi cuñado me dijo, esto va para largo y toca que se mentalicen, y le dijimos, no, o sea, máximo 15, 20 días, una cosa así, y ya verán. Pues, y seguimos esperando los 15, los 20 días para volvernos a reencontrar. Ahora, Mayra, cuéntame, ¿cómo sentiste y cómo has vivido todo este cambio así como tan abrupto?
Claro que sí, Silvia. Pues bueno, yo recuerdo que, así como ustedes lo han mencionado, estábamos justamente en esa semana de parciales, terminando parciales, y recuerdo mucho que yo siento que yo empecé a sentir todo este peso del virus y toda la trascendencia que iba a tener desde antes de que declararan la cuarentena, porque recuerdo que estábamos hablando con nuestro profesor de fotoperiodismo en ese entonces, con respecto al parcial, ¿sí? Hacer un fotoreportaje implica precisamente salir a la calle, digamos, fotografiar la realidad que hay afuera. Y ya con la llegada del virus, o bueno, con la expansión del virus a otras partes del mundo, así como lo mencionabas ahorita, Silvia, el tema de lo que se está viviendo, sobre todo en Europa, que fue súper golpeado, pues bueno, yo desde ahí supe, esto va a ser muy complejo, así también como lo hemos oído mucho, que dicen, esto va para largo, pues así también lo escuché yo, esto va para largo. Y efectivamente, ese día que salimos a hacer las fotos del parcial, que fue creo que el último día que salí antes de que nos encerraran a todos, yo ya desde ahí sentí el pánico con todo lo que estaba pasando, con el tema de que tocara salir ya con tapabocas sin que el virus hubiese llegado aquí. Era una cosa que me aterraba. Entonces siento que yo desde antes de declarar cuarentena aquí en Colombia, yo ya sentía que esto iba a ser algo que iba a marcar la historia como hasta el momento lo ha sido. Pero bueno, pues ya para darle también paso a mi compañero Camilo, Cami, cuéntanos, ¿cómo fue esa llegada del virus para ti?
Bueno, Mayra, no, yo igual que ustedes, me acuerdo de esa semana de parciales, me acuerdo del parcial de fotoperiodismo, que justamente ese domingo no había ciclovía por lo del COVID, me acuerdo. Ya el otro día ya llegaron de la universidad la notificación de que no iba a haber clases hasta nuevo aviso, y pues no volvimos nunca más. Pero yo no lo sentía tan así. Yo de hecho salía a la calle sin tapabocas, todo normal, como si nada, porque el gobierno había sacado una ley que decía como que el uso de tapabocas se sugiere, ¿no? Y entonces yo como que, no, ¿para qué voy a comprar tapabocas? Entonces yo salía a la calle sin tapabocas. Yo decía, pues al fin y al cabo aquí no ha llegado el COVID. Entonces salía yo a la calle así normal. Y hasta un día me paró un policía y me dijo, ¿usted qué quiere? Que el COVID le dé y se lo lleve. Y yo quedé como, ¿what? A ver, y luego ya entonces como que miré a mi alrededor y dije, uy, sí, o sea, esto es súper, o sea, esto ya está grave, y veía toda la gente con tapabocas, con distancias, y en ese entonces salía muy poca gente, entonces ahí me di cuenta de que el COVID realmente pues ya estaba entre nosotros. Pero bueno, Natica, ¿tú también lo sentiste en el parcial de fotoperiodismo o en qué momento sentiste que el COVID estaba entre nosotros?
Sí, Camilo, yo siento que ese 15 de marzo, que era un domingo, llegar al parque de los niños y ver básicamente que no había ciclorruta, que no había mucha gente y que ya la gente como que empezaba a utilizar el tapabocas como si estuviera utilizando las gafas o como si estuviera utilizando, no sé, algún accesorio propio, realmente me asustó. Pero yo siento que ese día como que lo dudé. Bueno, pero fue realmente el lunes 16 cuando aquí por mi barrio se activó la corneta que decía que estaba prohibido salir solo para lo justo y lo necesario, y yo me sentí como en la purga, así como una advertencia de muerte básicamente, y pues ya desde ahí no se pudo volver a salir. Entonces digamos que lo que fue el 15 y el 16 de marzo fue como definitivo para decir, pucha, esto sí está pasando. Bueno, Brayita, y tú también, al igual que May, al igual que Cami y al igual que yo, compartiste ese momento del parcial de fotoperiodismo, pero quiero saber, ¿en qué otro momento sentiste tú el virus como una realidad?
Así es, Nata, totalmente. Yo creo que, bueno, la verdad para mí fue ese momento específico, pero más que todo fue cuando la universidad decretó, digamos, la suspensión parcial de las actividades de clase, pero la próxima semana pues ya canceló definitivamente las clases presenciales. Ahí fue cuando, digamos, empecé a entender o empecé, digamos, a dimensionar que el COVID ya estaba, digamos, latente en nuestro país, ¿no? Pero también cuando el gobierno empieza a implementar todas esas medidas extremas de cuarentena obligatoria y de toques de queda, es donde ya, pues, obviamente se establece que el COVID, pues, obviamente había llegado a nuestro país y más, pues, a nuestra ciudad y a nuestro departamento. Bueno, pero ya hemos conocido y hemos realizado un abrebocas de la historia de esta pandemia. Pero antes de que todo esto sucediera, hubo acontecimientos que también marcaron la existencia de muchas generaciones. Estas son las efemérides.
¿Qué pasó en un día como hoy hace mucho tiempo? Estas son las efemérides.
1529. En Alemania, ciudades independientes protestan por el edicto de Worms, comenzando el movimiento protestante.
En el año de 1692, en Salem, Massachusetts, comienza el juicio inquisitorio de brujas.
Y en 1775, Estados Unidos comienza la guerra de la independencia contra el Imperio Británico.
Nos trasladamos ahora para 1810, exactamente en Caracas, Venezuela, donde una rebelión popular, la rebelión del 19 de abril de 1810, derroca al español Vicente Emparán, gobernador de la Capitanía General de Venezuela. Asume la Junta Suprema de Gobierno, que se declara protectora de los derechos de Fernando VII, pero que se encamina hacia la independencia del Reino de España.
Y 29 años después, Nata, con el Tratado de Londres, se reconoce a Bélgica como un reino y garantiza su neutralidad.
63 años después, específicamente en 1902, llegamos hasta el departamento de Quetzaltenango, en Guatemala, donde durante 2 minutos sucede un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter.
Y en 1924, en Madrid, España, se constituye la Compañía Telefónica Nacional, empresa predecesora de la actual Telefónica.
Pasamos al año 1970, porque en Colombia se inicia el grupo revolucionario Movimiento 19 de Abril.
Y 34 años después, Mayra, en 2004, entra en vigor la normativa europea que obliga a etiquetar todos los productos alimenticios que contengan algún ingrediente transgénico o que estén modificados genéticamente.
Bueno, con todos estos acontecimientos y estos hechos sucedidos el 19 de abril, vamos a preguntarle a nuestros contribuyentes qué hubiesen hecho diferente si hace un año hubieran sabido que un virus de la magnitud del COVID-19 iba a llegar a nuestras vidas. Es hora de ponernos en modo mayéutica.
¿Qué nota cuestionarse? Hora de ponernos en modo mayéutica.
Yo creo que había como repensado en qué invertir mi tiempo para tener un poco más de autocontrol y pues evitar muchas cosas, no solo en mis comportamientos, sino en el comportamiento de las demás personas, porque con un pasatiempo en el que estuviera un poco más enfocado, pues las personas pienso que evitarían salir, evitarían como esos espacios de esparcimiento que se crean un poco para soltar el estrés, y pues de esta manera también se eleva los contagios del virus.
Yo me hubiera dado prisa para tomar más riesgos y lograr esas metas y propósitos que tengo. Hubiera aprovechado más el tiempo para lograr algunas cosas que tenía pendientes y que todavía tengo pendientes, pero con la llegada del COVID-19 tengo mucho más presente en mi mente el tiempo, que se pasa rápido, que la vida es un ratico y que por eso hay que aprovecharlo tanto porque no regresa.
Yo me hubiera prevenido en términos económicos. Habría ahorrado, habría tal vez llenaba un poco más la despensa con alimentos no perecederos, pues porque como todos saben, este fue un golpe muy fuerte para toda la economía de todas las familias. Entonces pues pienso que como lo primordial, en mi caso, yo me hubiera prevenido en cuanto a la economía.
En lo personal, pues para mí la pandemia fue una bendición, entonces siento que si supiera que va a suceder la pandemia, actuaría tal como lo hice, porque pues yo siempre he pensado que uno debe actuar cada día pensando en que es el último día.
Sin duda alguna, hubiese querido en su momento aprovechar mucho más el tiempo con la gente que quiero, con mis amigos, con mi familia, el poder abrazarlos, el poder compartir más con ellos, en reuniones, restaurantes, ir a cine, viajar, hacer cosas que nos gusten.
Una agenda, un bolígrafo, un portátil y el tema sobre la mesa.
Muy bien, y después de conocer todas esas ideas en mente de nuestros cultivoyentes, seguimos hablando de este momento de pandemia que estamos atravesando, y entre tanta información que ha surgido durante casi 14 meses, me gustaría preguntarle a la mesa de trabajo qué es lo más raro, charro o loco que han escuchado respecto al COVID-19. Bueno, pues bien, entre tanto mito pues que yo he escuchado del COVID-19, más que todo para prevenirlo, encontramos diversas locuras, ¿no? Entre ellas, pues, destaco como rociarte cloro o embalurnarse la cara de alcohol sobre la piel. Es que eso mata el COVID, y es que eso mata el virus. También he escuchado que enjuagar la nariz con solución salina protege también del contagio, también hacer gárgaras con blanqueador o cloro, que el ajo, el consumo del ajo y la miel impiden el contagio. Me gustaría conocer ¿qué es lo más raro, loco que ha escuchado Laurita?
Gracias, Brian. Y para mí, de las cosas más locas que he escuchado acerca del COVID-19, voy a apartarme un poco de las teorías conspirativas y voy a llegar a esa parte de las posibles soluciones que nos brindaron. Yo creo que son sobre todo locas por las personas que lo dicen, ¿sí? Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo que me parece el más tremendo, que fue cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sé si recuerdan, recomendó inyectar desinfectante en los pacientes dizque para limpiar los pulmones. Eso, si mal no recuerdo, fue el año pasado, y después él, para limpiar como esa embarrada que había cometido, él dijo que eran como comentarios sarcásticos, ¿no? Lo que había dicho. Pero realmente me parece eso todavía más loco, teniendo en cuenta el contexto de la desesperación que nosotros teníamos en ese momento por una cura. Además, el momento en el que lo dijo, que fue como en la Casa Blanca dirigiéndose a toda la nación, ¿sí? Pues no era un momento prudente para decir ese tipo de comentarios. Eso fue algo muy loco en ese momento cuando vieron la noticia y cuando salió en la televisión. Bueno, para mí fue tremendo ese tipo de recomendación. No hagan caso a esas recomendaciones, por favor. Ahora queremos escuchar a Silvia, y bueno, cuéntanos, querida, ¿qué es lo más loco, lo más raro que has escuchado del COVID-19?
Pues, Laurita, imagínate que
En verdad, es una teoría muy, muy loca, ¿no? Que las antenas telefónicas o de tecnología 5G, que en verdad estas tenían un famoso chip dentro, por decirlo, en su caja fuerte, y que el chip se llamaba COVID-19. Entonces lo que quería decir era que la radiación o las ondas de estas antenas ocasionarían o bajarían el sistema inmune para que fuéramos más propensos a que nos contagiáramos del virus. Y no solo eso, sino que tal fue la magnitud de la noticia que en ciertos países la gente se dejó influenciar por estas noticias, y pues sí alcanzaron a tumbar dos antenas en ciertos países. Entonces es calcular la magnitud de las cosas y que en verdad no tiene ningún fundamento científico, pero pues la desesperación y la falta de información que había en su momento pues hacía que creyéramos o que nos dejáramos guiar por cosas un poco raras y locas, ¿no? Ahora quiero saber, Mayra, dime, ¿qué es lo más raro, loco o impactante que has escuchado del COVID?
Gracias, Silvi. Bueno, pues realmente son muchas cosas. Yo creo que podríamos resumir todo lo que ustedes han mencionado porque todo ha sido demasiado loco y creería yo que sin sentido. Pero quiero traer a colación ahorita algo que recuerdo que salió hace muy poco en noticias, que fue muy controversial porque causó mucha polémica, de un sacerdote en México, o bueno, un obispo en México, que afirmaba decir que el uso del tapabocas era no confiar en Dios o de pronto, no sé, como que faltara esa fe que tenemos en Dios. Y realmente me parece que es algo pues muy raro, y yo creería que incluso desde el ejemplo que una persona, digamos que en ese puesto de autoridad podría decirlo, pues no es el más adecuado, ¿sí? Y sabemos, así sin de pronto entrar en detalles o generar algún tipo de polémica con el tema de las religiones, que habemos muchas personas en las diferentes religiones que creemos mucho pues en lo que dicen como nuestros ejemplares, nuestros líderes, nuestros pastores, ¿sí? Y de pronto algunas de estas personas, el ánimo de obedecer a esa autoridad probablemente lo pudieron llegar a hacer. Pero bueno, no sé, Cami, quisiera escucharte aquí. Cuéntanos qué ha sido de lo más raro o loco que has oído con este tema del virus.
Bueno, es que realmente esto del virus refleja en nuestra realidad lo que hizo Orson Welles con la Guerra de los Mundos en Estados Unidos, pero ahora en la vida real con el COVID. Y de las cosas más locas, yo creo que la fe jugó un papel importantísimo. Voy a dar dos cosas. La primera, el pelo en la mitad de la Biblia. Ya sabemos que la Biblia tiene muchos años sin usarse en muchas casas, que seguramente tiene por ahí el pelo de la abuelita, que se quedó ahí. Y entonces, que ese pelo, si uno hacía una agüita con ese pelo, se iba a curar de la cosa. Eso por una parte, una completa bobada, pero sirvió para que al menos en algunas casas se abriera la Biblia. Y es súper importante, gracias a las personas que generó esa fake news. Y por otro lado, esto de que si uno se vacuna es la señal del apocalipsis, la señal del anticristo, eso es también una completa bobada de aquellos que se ufanan de la fe para manipular a las personas. Nati, ¿qué cosas locas has escuchado sobre la COVID-19?
Pues mira que lo que más me llamó la atención fue el hecho de que la gente corriera a comprar el papel higiénico, porque todo el mundo pensó que literalmente se iba a agotar. Y por otro lado, que todo el mundo corrió para los lugares calientes, o sea, lo que es la costa, Cartagena, Santa Marta, todo ese tipo de lugares se empezaron a llenar porque la gente creía que el clima cálido evitaba el COVID-19. ¿Ah? Háganme el favor.
Bueno, en definitiva, qué cosas tan locas, tan apocalípticas. Como dirían en Argentina, qué pavadas acabamos de escuchar con respecto al COVID-19. Pero bueno, y eso es lo que vamos a hacer hoy a través de fuentes documentales como la Organización Mundial de la Salud, y también tendremos un audio recuperado de José Alejandro Mujica, médico pediatra e infectólogo de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección comunicación social, pues vamos a resolver como todos esos mitos y esas verdades respecto al virus. Pero ojo, tengan en cuenta que nosotros no somos los expertos en el tema, sino tendremos como fuentes documentales la página web de la OMS y el Ministerio de Salud, donde reposa esta información. Y estos son algunos mitos.
El virus se puede propagar por la suela de nuestros zapatos. Esto lo confirma José Mujica.
Verdadero. Los zapatos pueden hospedar bacterias y virus, pero eso no significa que sea una fuente común de infecciones. En China, un estudio reveló que el personal médico que atendía a pacientes infectados tenían rastros de virus en las suelas.
Usar mascarilla puede causar intoxicación por dióxido de carbono o CO2. No hay absolutamente ninguna evidencia de que el uso de mascarilla pueda causar una intoxicación por el dióxido de carbono. Sin embargo, no está recomendado utilizarla al realizar ejercicio, pero esto se debe a que al transpirar la mascarilla se humedece y dificulta la respiración. Esto a su vez promueve el crecimiento de microorganismos.
Otro de ellos, Silvia, es que la hidroxicloroquina es un tratamiento posible. Este término, o también conocido como cloroquina, se utiliza en tratamientos para malaria, lupus, eritematoso y artritis reumatoide. En un principio fue estudiada como posible tratamiento para casos de COVID-19. Sin embargo, los datos demostraron que no reduce la mortalidad en pacientes hospitalizados en comparación con el tratamiento de referencia, ni tampoco ayuda en casos moderados.
Ay, y otro de los mitos sobre el coronavirus es que el alcohol deshace el virus, es decir, podemos desinfectar con alcohol las superficies. Vamos a saber qué dice nuestro experto sobre este mito.
Verdadero. La composición del alcohol aplicado en cualquier superficie o elementos de uso diario, como los zapatos o gafas, permite matar el virus al destruir la corona de grasa que lo cubre. Su eficacia para fines de desinfección de objetos es del 100%.
Bueno, otro mito es que consumir bebidas alcohólicas, infusiones calientes o comer ajo mata el virus, tal y como lo decía Brian. Pero el consumo de bebidas e infusiones calientes tampoco impide el contagio ni mata el virus. Por su parte, aunque sea un alimento saludable y para algunos muy rico, no hay evidencia de que el consumo de ajo nos proteja en contra del COVID-19.
Y otro mito por ahí es el de, si yo contengo la respiración durante 10 segundos, quiere decir que estoy sano. De hecho, los síntomas más comunes del COVID-19, hay que decirlo, son la tos seca, el cansancio y la fiebre. Algunas personas pueden desarrollar formas más graves de la enfermedad, como la neumonía, que es como la etapa crítica de este virus. La mejor manera de confirmar si tiene el virus que produce la enfermedad del COVID-19 es con una prueba de laboratorio única y exclusivamente, o la prueba pues del hisopado. No puede confirmarlo con este ejercicio de respiración, que incluso puede llegar a ser muy peligroso para nuestras vidas.
Hemos escuchado algunos mitos sobre el virus, pero es momento de hacer una pausa para escuchar Volveremos a Brindar de Lucía Gil, porque aunque la música no cura una pandemia, sí alegra el alma.
Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá.
Atención cabina, este es un dato curioso. ¿Sabían que en el antiguo Egipto los gatos también eran valorados por cuestiones de misterio y superstición? La ley los protegía y castigaba duramente a cualquiera que matara o lastimara a uno de ellos, incluso con pena de muerte. Wow.
Regresamos a Cultureando para seguir hablando sobre esos mitos que existen en medio de esta pandemia. Ahora, ¿el coronavirus se impregna al pelo de las mujeres o de los hombres?
¿Verdadero? Aunque el riesgo de que el virus se impregne en el cabello es mínimo, es recomendable para las mujeres salir con el cabello recogido.
Otro de ellos, Silvia, es que enjuagarse regularmente la nariz con solución salina ayuda a prevenir la infección del nuevo coronavirus. Hasta el momento no hay evidencia de que enjuagar regularmente la nariz con este tipo de líquido o este tipo de solución haya protegido a las personas de la infección de esta pandemia o de este virus. Existe evidencia limitada de que enjuagar la nariz regularmente con solución salina puede ayudar a las personas a recuperarse más rápidamente del resfriado común. Sin embargo, enjuagar la nariz regularmente no ha demostrado prevenir infecciones respiratorias.
Y es que, May, de hecho han tomado medicinas u otras cosas que se recetan para otras dolencias u otras patologías como si funcionaran para el COVID-19. Y sobre esto nos va a hablar nuestro infectólogo y pediatra José Alejandro Mujica.
Falso. Las alternativas son escasas y solo para los pacientes hospitalizados. Tampoco existen medicamentos para prevenirlo, es decir, profilaxis, que se toman antes para uno no le dé el coronavirus. Y no a la automedicación, por favor. Cualquier cantidad de eventos adversos o efectos colaterales por tomar medicamento automedicado y no indicado.
Bueno, escuchen este tancharro. Dice, recibir una carta o un paquete de China y otros países donde hay coronavirus o un contagio fuerte de coronavirus, ¿podría elevar el riesgo de infectar a alguien? La respuesta es que quienes compran productos o reciben paquetes de China no tienen riesgo de contraer coronavirus y está comprobado que los coronavirus, este tipo de partículas, no sobreviven por mucho tiempo estando sobre los objetos.
Esa animadversión cultural, ¿no? Pero bueno, otro mito es que los secadores de manos son efectivos para matar el nuevo coronavirus. Pues bien, les quiero decir que no son efectivos para matar este nuevo virus. Para protegerse contra el nuevo coronavirus hay que limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante para manos a base de alcohol o, por el contrario, lavarlas con agua y jabón constantemente.
Wow, Brian, jamás había escuchado ese mito. En realidad es muy loco también, así como los otros que hemos descubierto hoy, recordado. Y bueno, una duda que de pronto muchos de nosotros tenemos es si ese tapabocas N95 se puede reutilizar. Resulta que no. Los cubrebocas, incluidos este, el N95, no deben reutilizarse, ya que se contaminan al ser utilizados por alguien con síntomas de infección respiratoria o en contacto con personas infectadas.
Pues muy bien, definitivamente sobre coronavirus se ha hablado muchísimo. Yo creo que aquí en Cultureando no queda de más hablar sobre todos estos mitos y desmentirlos, porque es que hay gente que sigue creyendo todo esto. Pero lo más importante de este programa, siempre tenganlo presente, es cuidarse, no quitarse el tapabocas, mantener la distancia, salir cuando sea necesario, evitar aglomeraciones, y si sienten algún síntoma, acudir a su ente de salud más cerca. Pero bueno, después de conocer todos estos mitos y informarnos correctamente, queremos conectarnos con una canción que nos devuelva un poquito la calma. Vamos a escuchar Lo que ayer era normal de Fonseca y continuamos cultureando.
Me levanto y se me olvida por un segundo que esto pasa en nuestras vidas. Y no tengo otra salida que recordar esos momentos de alegría. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente y que este abrazo dura en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día. Mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. A Dios le pido de rodillas todas las noches que nos proteja y nos bendiga. Y cuando yo vuelva a abrazarte, te lo prometo, mi corazón no va a soltarte. Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale, y vale más cuando tú lo compartes. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente y que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día. Mira qué ironía, esto que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida.
Atención, cabina, este es un dato curioso. ¿Sabían que el árbol más pesado del mundo es también el organismo más pesado? Ya que en realidad es todo un bosque que se encuentra en Utah y está compuesto de solo un árbol y sus clones, llamado álamo tembloroso. Su peso sobrepasa las 6.600 toneladas y tiene unos 80.000 años.
Recomendados, top 10, dramas, documentales, series.
Ay, Camilo, ¿es en serio?
No, es en serie.
Y ahora llegamos a la sección favorita de muchos de nuestros cultuyentes,
en serie. Esta ocasión, el turno es para el cineasta chileno Pablo Larraín, quien junto con Netflix produjo Hecho en Casa, una serie colaborativa en la que 17 directoras y directores de distintos rincones del planeta se unieron para, con las herramientas que tuvieran a mano, hacer una reflexión artística de la vida en el encierro.
De sí mismo, Silvia, el resultado es una muestra de que la creatividad siempre será una luz de esperanza en medio del vacío. Estos cortometrajes abordan la nueva irrealidad desde puntos de vista tan diversos como la propia humanidad, y además nos presenta la historia de un viejo mentiroso y descarado que busca a sus antiguos amores. La intimidad de una improbable cuarentena compartida entre la reina Isabel de Inglaterra y el Papa Francisco, cartas pensadas para el futuro, reflexiones surrealistas, planteamientos distópicos que no tardan en hacerse reales, encuentros esquizoides y muchos guiños a esta cotidianidad que a veces se confunde entre lo tangible y lo digital.
Esto suena súper loquísimo, Mayra, y es que realmente toda esta situación lo es. Bueno, entre los directores de esta producción se encuentran Kristen Stewart, que es la actriz de Crepúsculo. También está Sebastian Schiffer, Maggie Gyllenhaal, Annie Lee, Amy Poehler, Rachel Morrison, Blake Lively, y entre otros famosos y talentosos personajes de la industria del séptimo arte.
Claro que sí, Cami, es que sin duda Hecho en Casa es una invitación a reflexionar. A pesar de todo, no hemos perdido esa humanidad que tanto nos caracteriza. Que el encierro no nos ha quitado la voz y mucho menos la capacidad de soñar. Y que si algo nos ha enseñado todo este caos, es que en este vasto mundo son más las cosas que nos unen que las que nos separan.
¿Escuchar o no escuchar? Esa es la cuestión.
¿Cuál cuestión? Más bien súbale y atienda la siguiente narración.
Fragmento del libro El nombre del viento de Patrick Rufus.
Si hubiera comido algo, podría decir que era pasada la hora de comer. Estaba mendigando en la rambla del comercio. Hasta ese momento había conseguido 2 patadas, de un guardia y de un mercenario, 3 empujones, de 2 carromateros y de un marinero. Una original maldición relativa a una inverosímil configuración anatómica, también del marinero, y una rociada de babas de un repugnante anciano de ocupación indeterminada, y un ardite de hierro, aunque eso lo atribuí más a las leyes de la probabilidad que a la bondad humana. Hasta un cerdo ciego encuentra una bellota de vez en cuando.
Me llamo Cove, que se pronuncia Coves. Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece.
Los Adem me llaman Maedre, que según cómo se pronuncia puede significar la llama, el trueno o el árbol partido.
Mi primer mentor me llamaba Elir, porque yo era listo y lo sabía. Mi primera amante me llamaba Durator, porque le gustaba cómo sonaba. Me han llamado Kof el sin sangre, Kof el arcano y Kof el asesino de reyes. Todos esos nombres me los he ganado, los he comprado y pagado por ellos. Pero crecí siendo Kof. Una vez, mi padre me dijo que significaba saber.
He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevo. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo.
Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noches caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses. He amado a mujeres y también he escrito canciones que hacen llorar a los bardos.
Quizá hayas oído hablar de mí.
Hola a todos, soy Curiosín y el dato del léxico del día es que las palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mismas letras, pero en diferente orden. A esto se le llama anagrama.
Antes de terminar, me gustaría preguntarles cuál fue esa canción que marcó su confinamiento, que ahorita la vuelven a escuchar y les traen, no sé, recuerdos amargos, dulces, tristes, de cambio o de tristeza. Y también, pues, si se puede saber cuáles fueron los aprendizajes que adquirieron en este tiempo de pandemia. Pues por mi parte, la canción, la de Volveremos a Empezar, que pusimos hace unos minutos, marcó muchísimo porque en mi cuadra salíamos y la cantábamos a las 8 de la noche y aplaudíamos por la primera línea que estaba ahí, ¿no?, luchando contra el COVID. Entonces tengo ese recuerdo y todavía cuando la escucho siento ese sentimiento como fuerte de dolor, pero también de apoyo hacia estas personas que se exponen todavía día a día contra este fatal virus.
Bueno, Silvi, y locutores y cultioyentes, esto para mí es bastante fuerte porque este tema de la pandemia ha sido todo un aprendizaje, un reto, y bueno, particularmente si hablamos de una canción que me ha marcado, además de por la letra, por el significado tan impresionante que tiene, es la canción cada fuerte y volaré, nombre de Bouchel. Resulta que en el mes de septiembre pasado falleció mi segunda madre, y en esos días en donde uno está en medio del dolor, de la tristeza, con el corazón acongojado y en familia, porque así es que uno puede y logra no sobrellevar esos momentos difíciles, recuerdo que una mañana estaba con una de mis tías, una de las que más amo, y ella, empezamos a hablar, pues abriendo el corazón, y ella me manifestó su amor infinito hacia Andrea Bocelli, y resulta que en medio de eso nos pusimos a ver por YouTube muchos videos de este personaje y de este artista tan maravilloso, y empezamos a escuchar todas las canciones. Yo realmente nunca me había como detenido a escucharle, a interpretar la letra, a profundizar en ella. Y esa canción me recuerda mucho tanto a mi niñita como a ese momento familiar, ese momento difícil que también fue producto del coronavirus, de la pandemia.
Bueno, canciones que me hayan marcado en pandemia, yo creo que, bueno, el álbum Colores de J Balvin salió en plena pandemia, y me gustó muchísimo, es un álbum genial, entonces pues marcó claramente el inicio de la pandemia. Luego me vi la serie de La Casa de Papel, una canción que me quedó y duré casi todo el año pasado escuchándola, se titula Centro di Gravità Permanente, en italiano. Me gusta mucho porque habla así como de que busco un centro de gravedad que me mantenga fijo en todo lugar, y alguien que me ayude a estar asentado con los pies en la tierra, ¿no? Y luego ahorita, pues una canción que me gusta mucho, bueno, no, más bien un artista que me gusta mucho y que suelo escuchar en los momentos, que soy un melómano, pero en los momentos tristes no suelo escuchar música, pero tolero la música de los Creedence, un rock inglés, y me gusta mucho más.
Bueno, yo siento que una canción que me marcó bastante durante esta cuarentena fue la versión que hicieron diferentes cantantes de la canción original del grupo Nietzsche de Ya Vamos Llegando. Esa, me parece que el ritmo me atrapó completamente, y aparte siento que la letra al día de hoy, si la escucho, me sigue dando como esperanza de que todo esto en algún punto se va a acabar, que pues vamos a poder llegar, como lo dice la canción, a nuestra tierra natal. En este caso, pues a reencontrarnos con todos los nuestros.
Bueno, por mi parte, más que una canción, es una melodía. Se llama Claro de Luna. Esa melodía es muy... tiene un trasfondo bastante profundo y llamativo. Él la creó, o digamos, la compuso porque se sentía muy solo, muy apartado de la sociedad en la que se encontraba inmerso, digamos que refleja la vivencia o las vivencias de muchas personas que pudieron sentirse en soledad en esta iniciando y a mediados de la pandemia, ¿no? Cuando no tenía ningún panorama alentador por ninguna parte.
Recordando una canción específica, específica porque, bueno, pues nuestra vida y los recuerdos que tenemos siempre están llenos de música. Pero una canción específica diría que la de Manuel Turizo, de Quiéreme Mientras Se Pueda, porque recuerdo que estaba en pandemia y salió, pero yo no la escuché apenas salió, sino que la escuché después en un momento, en el momento preciso. Y fue algo para mí muy bonito porque fue como recordar que las personas son como estrellas fugaces, ¿sí? Se van en cualquier momento, o simplemente es ese anhelo de uno querer amar para siempre a alguien, pero es simplemente recordar y amar con mucha intensidad.
Bueno, cultoyentes, es así como terminamos, pero nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde.
Estén súper pendientes a nuestra fanpage en Facebook e Instagram como Cultureando.
Pendientes también a nuestra emisora Estación UV y por supuesto también a Radio Católica Metropolitana.
Recuerden también que pueden revivir todos nuestros episodios a través de iBooks.
Continuamos Cultureando.
Porque la palabra nos une y la cultura nos define.
Cultureando.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarnos los miedos, dejarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza.
Tentar al futuro con el corazón.
Mejor tentarse a dejar de intentar.
Y así será.
Y así será.
Y a vida muda, mudará.
Sé que lo imposible se puede lograr.
Que la tristeza algún día se irá.
Y así será.
Y así será.
Se puede.